Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Bienvenidos a nuestro episodio 2. En este episodio vamos a hablar de la Navidad, de juegos en familia, de juegos entre jugones, de las compras de Navidad. Introduciremos un par de mini secciones que esperamos os gusten y haremos una reseña del Panic Lab, cortesía de Gigamic por unas pequeñas molestias que hemos tenido, y ante todo darle las gracias a la gente de Gigamic por su profesionalidad y por su sentido de deber de dar una calidad. Así que muchas gracias, Gigamic.
Reflexiones de jugones.
Pues hoy, en Reflexiones de jugones, vamos a hablar de los juegos malditos. Vale, ¿qué son los juegos malditos? Pues para nosotros los juegos malditos son esos juegos que por lo que sea no somos capaces de jugar a ellos.
Estoy pensando en nuestras estanterías, a ver qué juego maldito tenemos.
Yo ahora mismo estoy visualizando uno.
¡Oh, el Batalla de Poniente!
¡Correctísimo!
Porque además lo hemos desplegado 3 veces en la mesa.
Exacto. Nos leemos las reglas cada una de ellas, nos explicamos cómo se tiene que jugar.
Y de repente, ¡din dong! ¿Estáis en casa?
O llevamos ya 2 horas y decimos, joder, y ahora nos vamos a poner a jugar y tenemos que hacer otra cosa.
Sí.
Así que ese es el primer juego maldito que tenemos, ¿sí?
Sí.
Veremos a ver el día que podemos estrenarlo siquiera.
Pues supongo que nos pasará cuando vayan a poner la nueva temporada de Juego de Tronos. Y digamos, venga, tenemos que hacer algo para conectar otra vez con la serie. Y como no encontraremos a 4 personas más para jugar el Juego de Tronos de tablero, pues diremos, vamos a hacer Batalla de Poniente, porque el juego de cartas creo que también va a ser otro de los juegos malditos.
Porque va a ser un juego maldito, ese lo hemos jugado.
Sí, pero no creo que lo volváramos a jugar.
¿Porque me ganaste 15-0 o 20-0?
Por eso.
Lo volveremos a jugar, pero te lees tú las reglas y me lo explicas.
Vale.
Vale, pues ese sí es el primero. Yo tenía clarísimo que era nuestro juego maldito por excelencia, pero ¿tenemos alguno más?
Sí.
¿El Wasabi?
¿Wasabi? ¡Ah!
El Wasabi, del que ya habéis oído hablar, sigue siendo un juego maldito.
Porque tenían un problema de fabricación.
Eso es.
Cuando... Y la gente de Gigamic ha sido muy maja y nos va a cambiar el juego.
Sí, pero claro, mientras tanto, como resulta que por un lado está la empresa, lo que es Gigamic, y por otro lado está el fabricante del juego, la gente de Gigamic, pues para el control de calidad y esas cosas, nos han pedido que enviemos la baraja. Y ahora mismo tenemos los dados del juego y no tenemos la baraja, luego no podemos jugarlo.
Y lo vemos siendo, ahí bastante.
Y siendo un juego que hemos pasado mucho, hemos tenido mucho tiempo de seguimiento, que sí, que es un chorro juego. Es un chorro juego, pero lo hemos tenido en seguimiento, en ese no estaba, en fin, ya lo sabéis. Pues cuando por fin lo hemos conseguido abrir la caja y ver que algunas de las cartas estaban
dañadas
por las esquinas, pues
era
fue
como, no, ¿por qué?
Sí, o sea que yo creo que eso todo
es nuestro juego. Tú haces los juegos super perfectos.
Eso fue lo que les dijimos. De hecho, bueno, a ver cómo acaba la historia, porque con esto de que prácticamente es Navidad, los envíos siempre se dice que están saturados y las cosas llegan con retraso y todo esto, pero la cuestión es que estamos esperando a que llegue el juego a probarlo. Por ahora se han portado muy bien y muy muy en serio, porque le enviamos una foto para que vieran las cartas como estaban.
Y la media hora que hacía que la habías comprado.
Sí, el ticket que se veía que un rato antes, porque venía la hora exacta en la que lo había comprado, pues le enviamos una foto con eso y al día siguiente...
Ah, sin pedirle nada a cambio, simplemente informándole que nos había chafado un poco al abrir la caja, que estuviese en esquinas prácticamente rotas.
Sí,
estaba rota. O a punto de...
Total, que al día siguiente un correo de Gigamic diciendo que sí, que eso... fin, que nos cambiaban la baraja sin problema.
¡Qué apañado!
Y otro correo del fabricante pidiéndonos disculpas porque reconocía que eso era un fallo del control de calidad, del control de empaquetado, y que eso era inaceptable, y con sí, copia a la gente de Gigamic. Vamos, que...
Porque nosotros tenemos el Marrakech,
por ejemplo,
que también está la versión de Zuleika, y nosotros buscamos la versión de Marrakech porque es que las cosas de Gigamic son...
Están bien hechas.
Sí, es como cuando ves un juego de Queen.
Sí,
dice,
bueno, ya hablaremos luego del juego de Queen.
Me he metido la pata. ¿Por qué?
Porque últimamente Queen está haciendo traducciones de miedo.
Bueno, pero yo no me refiero a las traducciones, sino al arte del juego.
Sí, no, eso es cierto.
Las cajas, los componentes, y sí, eso. Ya las traducciones no voy a meter.
Es que es polémica ahora, en estos últimos tiempos, eso.
Sí, como el troll de HeroQuest.
No se vuelve a hablar del HeroQuest en esta casa.
¡Va de retro!
En fin. Pues yo creo que esos son ahora mismo nuestros dos juegos más malditos. Luego tenemos otros que los tenemos desde hace bastante y no hemos podido estrenarlos por lo que sea.
Bueno, no me viene ahora a la cabeza.
Pues, por ejemplo, el Justiniano.
Ah, ya. Pero bueno, el Justiniano hay mucha gente que lo odia.
Es que es de muchos números, hay que hacer muchos números. Y creo que es de Leo Colovini, hay mucha gente que odia a Leo Colovini. A Gwen Weaver le gusta Leo Colovini.
No me gusta.
Bueno, algunos de sus juegos... Bueno, a mí también me gustan algunos de sus juegos.
A mí no me gusta Leo Colovini.
¿A ti no te gusta?
Vale. No,
Leo Colovini... A mí me gustan algunos de los juegos de Leo Colovini.
¿El de Go West?
Sí.
¿Eso podríamos considerarlo un juego maldito porque empezamos la partida y nunca la terminamos?
¿No la acabamos?
No.
Creía que sí.
Tuvimos una discusión con las reglas.
Hablando de no acabar partida.
¿El Héctor y Aquiles?
Pero eso fue por culpa de una visita inesperada.
Oh, por eso tampoco podemos jugar Batalla de Poniente. Otro juego de dos.
Sí, correcto.
¿Y esto cuando te decides que hoy no necesitas a nadie más para jugar y coges de tu colección juegos para dos personas y alguien te llama?
Sí, nos pasa más de lo que nos gustaría, desde luego.
Pues sí, me estoy cayendo.
Sí, porque si fueran juegos que dices, bueno, quiero jugar a este, que es de 2 a 3, 2 a 5, 2 a lo que sea, viene quien sea, bueno, pues venga, y que ya que viene, que se eche una partidica. Pero cuando coges juegos exclusivamente de 2 y juegos que sabes que vas a tardar un buen rato, sientes realmente mal que te interrumpan. No sé, ¿tenemos más juegos malditos?
Ahora mismo no me acuerdo. Seguro que alguno más.
Seguro que alguno más.
Pero en esta categoría de juegos malditos... ¿Son aquellos también los que te han dejado algún mal sabor de boca?
No, porque yo creo que maldito...
Y no por ellos mismos, sino por una cuestión externa.
No, yo diría malditos son los que no has podido jugar, o sea...
Son los fantasmas espectrales de los juegos, están ahí, pero nunca los tocarás.
Correcto. Lo que empezábamos, el Batalla de Poniente, lo desplegamos, lo explicamos, tenemos que recogerlo porque pasa algo... El Wasabi nos ha costado mucho conseguirlo, y cuando lo tenemos las cartas están mal y van, van hacia fábrica, mientras de fábrica se supone que están viniendo otras. Eso es maldito, que no puedas jugar en condiciones.
Entonces, para ti, para Marius Miron,
¿sí?
Sería el Dread Fleet.
El Dread Fleet, es que el Dread Fleet no llega a maldito, es que no tenemos tiempo. Para jugarlo. O sea, no es que hayamos decidido jugarlo y cuando nos hayamos puesto se haya frustrado por alguna razón, sino que no hemos podido jugarlo.
Lo siento, que tenía que aclararlo.
No, pero otro día sí podemos hablar de juegos que pruebas y dices, pero vaya mierda.
Me viene uno a la memoria.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues lo dejamos como spoiler de esa sección y esa la hacemos otro día.
Vale, la muralla china, lo odio.
No, pero eso es una mierda de juego. Bueno, pues eso lo hablaremos otro día.
Venga. Consejos jueguiles.
Los consejos jueguiles no son más que pequeñas pinceladas de experiencias que hemos tenido que... Seguro que vosotros también la habéis tenido, pero si no, lo mismo os sirve para mejorar la experiencia de algunos juegos. El consejo jueguil de hoy es: mete el tema en la explicación del juego. Aunque sea un abstracto, pero mete el tema. En un vicio que tenía yo durante un tiempo era que a la hora de explicar los juegos explicaba las mecánicas. En tu turno vas a mover un meeple, lo vas a poner aquí, aquí o aquí, y luego vas a coger una carta, y luego vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, vas a escoger entre estas acciones y vas a finalizar tu turno. Vale.
¿Pero para qué?
Correcto. Cuando en vez de eso dices algo así como, El orden de tu turno va a venir limitado por la hora a la que vas a despertar a tus ayudantes. Y esa hora va a hacer que mejore o empeore su moral. Si lo haces madrugar mucho, lo mismo alguno de ellos te abandona. Y luego, según tu turno, irás al mercado y escogerás entre más o menos puestos las pinturas disponibles. El que va primero tiene todos los puestos, pero... Y pone los asistentes que ha situado que van al mercado en uno de los puestos y se lleva las pinturas, pero el que va primero paga más por ellos. Y así sucesivamente se van quitando los mercados y el último pues coge entre lo que queda, pero lo coge muy barato.
Y aquí es caída de pican fresco.
Correcto. Otro modo sería, pones tu muñeco una hora, si lo pones a las 6 te baja la moral en 1, si la moral de tus tíos pasa por debajo de esta línea va a perder 1. Entonces el primero paga 3 por cada uno de sus meeples que ponga, en fin, esa era caída más modo...
Programático.
Sí.
Algorítmico.
Entonces, monta una historieta y en la que metas las mecánicas pero mezclada en el tema y ambientada en el tema, que la gente vea lo que está haciendo realmente y entienda el sentido de las acciones.
Así se ayuda a recordar las reglas más fácil.
Sí, es más fácil que la gente en su primer turno ya lo tenga medio fresco, en el segundo ya no tenga ninguna duda o prácticamente ninguna duda y seguro que la partida se va a disfrutar mejor. Y ese es el consejo jueguil de hoy.
Muy bien.
Encuentros en el tercer turno.
En esta sección, Encuentros en el tercer turno, os queremos contar cosas que nos han pasado que nos han llevado como mínimo a exclamar un ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Y han producido frases míticas que las utilizamos en otras partidas.
Exacto, o que sí, que ya las guardamos y que bueno, pues entre la gente que conocemos y con los que jugamos, pues ya sabemos a lo que nos referimos y lo que significan cada una.
En nuestra propia jerga jugona.
Correcto. Por ejemplo... Hacer una cilonada. Galáctica.
El juego de tablero.
Detrás y jugadores de Cory con Itka y unos cuantos tíos más. Pero como el Cory está metido en todo lo de Fantasy Flight Game, pues es el que importa. Pues bueno, tenemos la flota humana que está huyendo de los Cylon. El juego cooperativo con roles ocultos de 1 a N Cylon, dependiendo del número de jugadores. A 2 o...
Creo, no me acuerdo exactamente cuál es...
O a 3, dependiendo de si la cosa va muy bien a mitad de partida. En fin, un número muy limitado de Cylon. Vale. Y empezamos a jugar.
Aquello caía. Caían las provisiones, la comida, todo.
Todo. Mal. La flota se estaba yendo, pero vamos.
Cualquier cosa que intentábamos nos la saboteaban.
Nada. Un montón de puntuaciones negativas. Todo iba fatal. No salía nada. Cualquier reto pequeño nos destrozaban.
Decir algo así como, humano, que está bien disimular, pero que tenemos que llegar vivitos sí. Y coleando a sí, nuestro destino.
De gente, no puede ser que un dificultad 7 hayamos sacado negativo. Es imposible. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ir jugando, de sacar, revelarse un Cylon, revelarse otro Cylon y mandarlo uno a la cárcel, el otro estar en otro sitio que solo podía añadir una carta, en fin, tenerlo más, está fatal, pero haber más o menos controlado la situación y de pronto aparecer 4 o 5 cartas negativas. Es decir, vamos, ¿quién no se está enterando de cuándo hay que echar cada carta?
En verdad, no hemos entendido las reglas del juego.
Lo vuelve a explicar, se sigue jugando y después de... No sé, 3 horas de partida, de pronto uno dice, bueno, pero es que yo también soy Cylon. Dices, ¿qué?
Pero... ¿Y tú también?
Y entonces ves que hay 4 Cylon y 2 humanos. Bien, pues eso es hacer una cilonada para nosotros. Cuando en un juego de roles se mete la pata y se juega la partida fatal por eso.
Por culpa de la asignación de roles.
Y se pervierte por entero la partida o bueno, simplemente se hace injugable porque, bueno, pues se desequilibra por completo el juego.
Imposible, gracioso, imposible. Pero imposible.
Sí, un mal rato, pero bueno, por lo menos al final nos echamos una risa y es una anécdota. Esa es la base además de las situaciones que producen jerga en nuestro grupo de
claro,
juego.
Cuando alguien está preparando el mazo, porque como los caracteres vienen ahí, tranquilo, a ver si va a hacer una cilonada,
Eso es, vamos a ver, enséñanos que el mazo esté bien compuesto, que no queremos cilonada. Pues bueno, pues eso es, hacer una cilonada.
Reseñas.
El otro día recibimos Panic Lab y como es un juego muy sencillico, decidimos hacer un experimento. El experimento iba a ser que lo íbamos a jugar mientras nos grabábamos en audio y justo después íbamos a hacer lo que íbamos a llamar una mini reseña en caliente, o sea, íbamos a grabar nuestras primeras impresiones sin darle mucho tiempo a presentarse y eso. Más aún, otra cosa que hicimos fue seguir jugando después de esas primeras impresiones y hacer unas segundas impresiones, todo ello en caliente y en 15-20 minutos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que olvidé grabar, olvidé guardar el archivo y perdimos esa grabación. Claro, volver a hacer lo mismo ya no da lugar a esas impresiones en caliente y como castigo Gwen me ha dicho, ahora lo reseñas tú solo. Panic Lab es un juego de Gigamic de 2 a 10 jugadores en el que tenemos un puñado de amebas que han escapado de un laboratorio. Las amebas vienen en forma de 25 tiles, de 25 cuadraditos de cartón y se ponen en forma de círculo y eso es el tablero de juego. Se ponen aleatoriamente intercalados cartones que son laboratorios de origen y unos cartones también con forma de rejilla. ¿Cuál es la idea? La idea es que se han escapado, entonces tiramos cuatro dados. Un dado marca el laboratorio del que han huido y la dirección en la que huyen. Otro, la forma de la ameba. Otro, el color. Y otro, la textura de su piel. Me olvido de otros tiles que indican que la ameba muta. Bueno, pues entonces tiramos los dados, sale una combinación. Y el juego es un juego de atención visual. Tenemos que coger, recomponer según la información de los dados de dónde ha salido la ameba y la forma que tiene que tener. Y vamos recorriendo el círculo tan rápido como podemos. Cuando localizamos la ameba, la señalamos. Si la señalamos correctamente, ganamos un punto. El primero que llegue a 5 puntos, gana. Vale, eso es lo fácil. Bueno, si señalas negativamente, pues pierdes un punto de los que tengas acumulado. Como os he dicho, hay casillas de mutación y hay casillas de rejilla. ¿Qué significa eso? Pues que cuando tú vas recorriendo el círculo y llegas a una casilla de rejilla, la ameba se ha metido por una rejilla y hasta la siguiente rejilla ignoramos el trozo de círculo por el cual vamos moviéndonos. Cuando sales de la siguiente rejilla, sigue por la inspección de buscando la ameba que buscas. Y si te encuentras una carta de mutación en la que cambia una de las tres características de la ameba, ya sea color, forma o textura de su piel, tienes que refrescar mentalmente la idea de la ameba que andas buscando, actualizar tu información y seguir en la búsqueda de esa ameba. Claro, eso se supone que en el peor de los casos podría ser una búsqueda infinita en la que van cambiando las condiciones de la búsqueda y tú no encuentras exactamente la ameba que aparece porque o bien te las vas saltando sucesivamente y entras en una especie de bucle. Yo creo que no se puede dar, pero bueno, han puesto una regla que si muta más de 4 veces se supone que la ameba palma por exceso de mutaciones. Es un juego, ya está, muy chorra. Lo hemos jugado, nos hemos divertido. A 4 a 5 tiene que ser también interesante. Dice que hasta 10 personas alrededor de una mesa intentando cada uno ver dónde está la ameba que ha salido, tiene que ser una locura de la leche. Pero bueno, también hay momentos en los que eso puede tener muchísima gracia. Después de 3 partidas que cada una nos duró unos 5 minutos, a más jugadores te durará más, no solo porque más gente ronda los 5 puntos, sino porque las coñas se multiplican por la cantidad de gente y por las discusiones de no has aceptado, no has fallado, en fin. Filler, sí, divertido, mucho. A mí me ha gustado. Estoy pensando en la típica situación en la que estás intentando conseguir nuevos jugones. A ver, como filler para jugones, a mí me ha encantado porque cambia totalmente el objetivo del juego. No tiene nada que ver con gestión de nada. Es simplemente procesos de atención visual. Y bueno, si Gwen estuviera aquí, os podría decir que el truco es siempre buscar por color más que por forma. Incluso lo podría demostrar científicamente, al fin y al cabo ella investiga sobre eso. Pero como no está aquí, me esperaré a la próxima puya que haga ella al respecto y que seguro que la escucháis en algún próximo capítulo. O bueno, mismo se anima y ahora añade una especie de epílogo de la reseña. En fin, quién sabe, ahora cuando venga saldremos de dudas. Y ya está, Panic Lab, que ha sido cortesía de Gigamic por inconvenientes que tuvimos con el Wasabi. De nuevo, mil gracias a Gigamic por cómo está gestionando todo este tema. No sé, es un ejemplo de cómo se hacen las cosas cuando hay algún problema, la verdad. No, o sea, me da cosa decir, oh, es que tuvimos un problema con ellos por lo bien que están haciendo las cosas hasta ahora, pero con ellos tener un problema no es ningún problema. Panic Lab me gusta.
Skydan, ¿a mí para qué me metes por media hora? Si tenías que hacer la reseña tú solo y ya salió muy bien. Ya sabéis, buscad la ameba por el color, que es más fácil, científicamente demostrado.
y coges muchos glóbulos rojos, que son los punticos, que son unas fichicas rojas muy monas, y a jugar al Panislab. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Las Navidades del Jugón.
En el episodio de hoy, el especial navideño, queremos hablar de dos cosas. Por un lado, los juegos que utilizamos nosotros cuando jugamos con familiares en alguna de las comidas, cenas o reuniones típicas de esta fecha. Y por otro lado, hablar de los juegos que, gracias a que ahora hay oportunidad de echar sesiones más largas, bueno, este año por nuestras circunstancias nosotros no, pero normalmente la gente en Navidades tiene opciones de echar determinados tipos de sesiones que en otras partes del año no puede, pues ese tipo de juegos que también por su duración o por sus características, entre los que nosotros tenemos, pues solo hemos dejado para este tipo de fecha.
¿Y también las compras navideñas de juegos?
Bueno, sí, eso sería ya el tercer punto. Lo que es ese...
¡Locura de comprar! Sí. Pero para un jugón.
Así que todos juntos jojojo y vámonos de compras, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, eso lo dejaremos como tercera parte del especial. Pues me gustaría eso, empezar contando los juegos de los que nosotros tenemos, de nuestra ludoteca que utilizamos con nuestra familia con nuestros familiares en estos días navideños cuando hay ocasión.
De hecho, hemos conseguido que de una Navidad a otra se acuerden y nos los piden. Oye, ¿os vais a traer los cerdos? Oye, ¿os vais a traer el Tomasay? Bueno, las vacas.
Las vacas.
Y si hacemos Navidades en Petit Comité, que suele ser con mis padres, no puede faltar el Can Stop.
Por ejemplo, bueno, vamos a...
Punto por punto.
Todos, sí. ¿Qué son los cerdos?
Pues estamos hablando de Pánico Porcino. Es un juego de cartas del tamaño también de Tarantel Tango y de Polilla Tramposa. Nosotros tenemos la edición multidioma que la encontramos en una tienda de casualidad editada por Mercurio.
Sí.
Y básicamente fue, uy, una cajita pequeña con cerdos rosa.
Tan mono.
Y nada, el juego triunfa siempre que lo hemos sacado.
Sí, es, bueno, chorrijuego, es una especie de variación del uno. A lo mejor su deficiencia es que no te permite darle la vuelta al sentido del juego.
Sí.
Pero añade cosas que el uno no tiene.
Básicamente se ambienta en que estás en una granja y tú estás ayudando al granjero. Según el idioma te viene un nombre para el granjero y en español es Ramón, pero a mí me gusta más llamarlo el granjero Timoteo.
Timoteo suena muy bien, maravilloso. Sí.
Y entonces tienes que ayudar al granjero a meter los cerdos en las vallas donde la piara o en el corral de los cerdos. ¿Y cómo lo haces? Pues tu mano tiene 7 cartas. El objetivo al colocar los cerdos dentro de las vallas es pues descartarte de todas tus cartas. Para hacerlo hay una carta en la mesa con un cerdo que tiene un número del 1 al 10, ¿vale? Y tiene unas caritas muy cucas. Y lo que tú puedes hacer es, si quieres poner un cerdo en el corral, puedes tirar la carta con el cerdo con el mismo número. O si eres muy habilidoso y puedes encerrar 2 cerdos a la vez, lo que tienes que hacer es una operación matemática, no os asustéis con operación matemática, con la carta que tienes en la mesa. Es decir, si tienes un 6, tú puedes tirar un 2 y después un 8 y decir 6 más 2 son 8.
Correcto, esa mecánica, por ejemplo, el 1 no la trae. Aquí, como no hay colores, solo puedes echar o el mismo número o, como acabamos de hacer,
una suma.
Una operación relacionada con el número que hay de referencia en la mesa en ese momento.
O una recta.
O una recta.
Si hubiera un 6, menos 2, 4. Echa un 2 y un 4.
Efectivamente.
No puedes hacer multiplicaciones ni subir más de 10 ni bajar más de 1.
Exacto. Tienes que, el resultado tiene que ser una carta que tengas en la mano y por lo tanto es una carta del 1 al 10, un cerdo de 1 al 10.
Hasta ahí es fácil.
Sí, no tiene mucha historia.
Y después tenemos unas cuantas cartas especiales. Tenemos el granjero Timoteo, que va a llamarte la atención de, oye, contrólame a los cerdos bien. Y entonces el jugador de la izquierda te tira el granjero Timoteo y te obliga a echar justo la misma carta de cerdo que haya en la mesa.
Exacto.
No puedes tirar otra, ni puedes hacer otra opción.
Efectivamente.
Bueno, sí puedes tirar otra. Puedes tirar el comodín, que es
el cochino feliz.
El cochino feliz, ¿vale?
Es feliz porque aparece con un trébol, el tío con los ojitos así con forma de estrella, más feliz que una perdiz.
Y se lo puede utilizar con cualquier número.
Sí, lo sustituye de 1 al 10 y bueno, pues eso, un comodín.
Después está la otra carta, que es el cochino jabalí.
Es el que hace el juego maravilloso para jugadores españoles. Porque
yo me acuerdo siempre de que alguien caiga cuando...
El cochino
en la época de Wyoming.
Sí, hace años, pero el chistecillo con el cochino jabalí de entonces. Pero bueno, que esta carta, la regla que introduce, es lo que se dice la interacción favorita entre los jugadores españoles.
El puñeterismo va a llegar.
Si tú le tiras al siguiente jugador, o te lo tiran a ti, un cochino jabalí, el siguiente, o bien añade otro cochino jabalí, o bien levanta una carta del mazo de robo.
Y ve cuántos daños ha causado el cochino jabalí en la piara.
El número que venga en esa carta.
El número de cartas que roba. Si te sale una carta especial, robas 10. ¿Vale? Y entonces la cara de la gente cuando tiene que robar 10 cartas es como, no, ¿por qué? Soy bueno. No.
Me acabas de sacar totalmente del juego, en fin.
Aunque yo creo que como no se puede girar, pues por eso te causa más odio, porque el de tu izquierda te está tirando todo el rato cochinos jabalinses y no puedes vengarte de otra manera.
De él no puedes, solo enviándole los montones de abono. Que ajá, son las últimas cartas que faltan por explicar del juego.
Claro, en una naranja los cerdos generan bastante material...
Biomasa.
Ajá, biomasa. Entonces, como ayudante del granjero, tu deber es recoger toda la caquita de la granja. Si no puedes recoger toda la caquita de la granja, que está representada por 3 cartas en la baraja, por cada caquita que tengas, penalizas 15 puntos.
Sí.
A menos que la hayas recogido toda, y entonces cuando tienes 3 cartas de caquita... te restas 30 puntos.
Correcto. Básicamente es, si dejas el trabajo a medio hacer, llevas penalización, pero si lo haces por completo, tú controlas el mercado del abono y eso te supone un beneficio.
¿Y cómo te deshaces de la caquita cuando ves que no vas a poder recogerla toda? Vale, pues la parte también muy divertida del juego, en el que empiezas a mirar...
Mucha interacción entre jugadores, sí.
Empiezas a mirar las manos de todos los jugadores y preguntas, ¿cuántas cartas tienes, bonico? ¿Cuántas cartas tienes? Porque saltándose...
Rompiendo la regla principal de juego...
Tú puedes tirar un cerdo con el número que represente el número de cartas que tiene otro jugador en la mano. Es decir, bonico, ¿cuántas cartas tienes?
8.
Pues tiras un 8 y directamente le das la carta de abono a ese jugador, que pasa a ser una carta de su mano.
Correcto. Hay que hacer también el seguimiento de que quién tiene qué cartas de abono, porque tampoco interesa darle a la misma persona todas las cartas de abono, porque entonces sí, le haces un favor.
Sí, cuando alguien esté, que tengo 2 cartas, que tengo 3 cartas, que tengo... Es que huele mal.
Por último, recordando la mecánica del 1, cuando un jugador suelta cartas hasta quedarse con 2, tiene que decir oink oink, y cuando le queda una, tiene que decir oink. Si por lo que sea las ha soltado y no lo ha dicho, los otros jugadores pueden recordarse.
Recriminarle su acción.
Y le tocará robar 2 cartas. Si en algún momento un jugador en su turno no puede jugar, roba una carta y pierde turno. Y el juego acaba para eso, cuando un jugador se queda sin carta en la mano, que se hace el recuento. Cada cerdo cuenta los puntos que tiene dibujado, cada carta especial son 10 puntos y las cartas de abono son 15 puntos de penalización, a no ser que tengas las 3, que te restan 30 puntos. Se juegan 4 rondas, se suman los puntos de cada uno en cada una de las rondas y al final pues el ganador es el que tenga menos puntos. Una variante del 1, al fin y al cabo, pero ambientada en la granja y con unos dibujitos muy graciosos, infantiles, que hacen que sea más fácil a la gente meterse en el juego y pensar que es un juego muy tonto. No es que tenga muchísima profundidad, pero al que le gusta, le apasiona.
Sí, sí. Hemos terminado con gente, voy solo a jugar a los cerdos a tu casa.
Sí. Y bueno, pues si queréis introducirlo en un juego con la familia, y pues yo creo que vamos, no hemos encontrado nadie que no le haya gustado. Caja pequeña. En España es difícil encontrarlo.
Quizá en una tienda online o sí, online ya fuera de España.
En fin, el precio es muy reducido. En alemán es algo así como
Schweinebammel,
pánico porcino en español, and the trois en francés. Dependiendo del idioma, pues 8, 9, 10, algo así. Sí, 8 o 12 euros, dependiendo de las circunstancias. Pero se echan unos ratos muy apañados.
Sí, nosotros expandimos los cerdos por el mundo.
Sí, es uno de esos jueguecillos que
hemos regalado ya.
Gente que lo ha probado y le ha gustado, bueno, toma, esta copia te la quedas tú y ya me buscaré yo otra más. Tenemos también el Toma 6. El Toma 6 es muy conocido.
De hecho, han sacado una edición ahora nueva que es de zombies.
Sí, ambientada
en el
Walking Dead.
Correcto.
Toma 6, también hay gente, o variaciones que el Category 5, en fin, de Wolfgang Kramer. Es un juego más, es un abstracto, realmente.
porque si vale igual con vacas que con zombies, ya me diréis.
También es de cartas, es chiquitito, rápido, la gente... A veces hay gente que le pone pega porque son números y le da pereza. Pero como también tiene su modo de penalización y de castigo, y es un poco caótico...
Porque todo el mundo juega a la vez.
Correcto. Pues,
con un cierto orden, pero...
Hay gente... No sé, se acaba enganchando. Creo que es otro juego que tampoco hemos encontrado ningún problema cuando lo hemos sacado a mesa en distintos ámbitos. Ya sea familiares o ya sea de grupos de amigos.
Uh-huh. Es... Y además, como hay la posibilidad de jugar hasta 10 jugadores...
Sí.
Pues da sí. mucho con
y funciona con 5, con 6, con 7, con 4. Uh-huh. Es distinto en el espíritu en cada uno de esos niveles de número de jugadores, pero funciona bien en todo ello. Básicamente tenemos 104 cartas numeradas del 1 al 104 y con dibujos de vaca, y lo que intentamos es hacer siempre 4 series de números.
Es decir, en la mesa hay 4 cartas iniciales y esas 4 cartas
van a marcar el inicio de una lista
de
que
una
va a empezar
serie.
Eso, uh-huh. en ese número.
Ascendente.
Y es siempre ascendente. Y todos tenemos al inicio 10 cartas en nuestra mano.
Que pueden ser más altas o más bajas que esas cartas.
Exacto. Bueno, pues cada uno de nosotros escoge un número, una carta para jugar y la pone boca abajo en la mesa y uh-huh. todo el mundo las levanta a la vez.
Entonces se ordenan de menor a mayor.
El que haya puesto la menor carta juega primero y la pone a continuación.
En la fila a la que haya menos diferencia con tu carta. Es decir, hay 4 filas, una es el 4, otra es el 17, otra es el 42 y el 81, ¿vale? Y tú pones el 56. Evidentemente 56 es mayor que 4, mayor que 17, mayor que 42. ¿Y dónde la pones? Pues en el 42, porque 56 menos 42... es una cantidad menor que 56 menos 4.
Exacto, ¿vale? Siempre en la fila que sea menor que el número que has puesto, pero el más cercano al número que has puesto.
Puede darse situaciones en que cuando se van poniendo las cartas, la nueva carta a tomar de referencia es la última de la fila. Es decir, ¿qué carta tengo que tomar en consideración para añadir nuevas cartas? Pues la última de la fila.
Sí, o sea, una fila que empezó por el 4...
puede terminar en el 80.
Tiene 3 cartas puestas ya, ya es 4, 27, 77 y 80, pues a ti te da igual que empezara por el 4. Ahí la lista va por el 80 y tienes que pensar en tu siguiente jugada que esa lista va por el 80. Lo gracioso es que el juego, al llamarse Toma 6, significa que cuando tú pones la carta que va en la sexta posición de una lista, coges las 5 anteriores y te las coges como penalización y tu carta, la sexta carta, queda puesta como inicio de la nueva lista.
¿Y cuánta penalización te lleva? Bueno, pues las cartas hemos dicho que hay unas vacas, hay unas cabecitas. Cuanto más cabezas tengan, peor.
Exacto. Eso se queda ahí esperando a que acaben las 10 rondas. Como hemos dicho, hay 10 cartas. Pues cada ronda se usa una carta.
Y el que tenga menos vacas gana.
Al final se cuenta el número de cabezas de vaca y el que tenga menos gana. Se juegan varias rondas hasta que alguien alcance los 66 puntos de penalización. Cuando alguien alcanza los 66, pues se ve quién es el que tenía menos en ese momento y ya está.
Se dan situaciones curiosas, como que una fila termine en el 92, por ejemplo, y la siguiente fila empiece en el 93. Entonces sabes que la fila del 92... No crece.
Sí, imagina eso.
A lo mejor tiene 2 cartas.
Exacto. Sabes que esa, en vez de jugar a 4 filas, está jugando a 3 en ese momento. O, por ejemplo, el que tenga la vaca, que tiene un 1 dibujado, ya sabe que en algún momento va a tener que ponerlo y el 1 es más pequeño que cualquier otra vaca.
Entonces, en esa situación, lo que hace es elegir una fila, tú mismo la eliges y te llevas esas cartas que hay y deja el 1.
Y deja
el 1. O deja una carta menor.
Eso pasa siempre que pones una carta que sea menor
que ninguna de las que toda, haya.
Exacto, que cualquier fila por la que se va jugando, que tienes que limpiar una fila y llevártela tú y dejar tu carta en su lugar. En fin, es un juego muy loco. Que la gente cuando juega una ronda ya lo va pillando, cuando juega una partida entera dice, ah, ya lo entiendo, y a la partida siguiente dice, no lo he entendido. No porque no entienda las reglas, sino porque da la falsa sensación de que ya entiendes cómo hay que jugar, cuando hay que ir soltando las cartas altas, cuando las bajas. Y es gracioso cuando juegas con gente que tiene diversos grados de experiencia, porque se van dando cuenta de esa serie de trucos sucesivamente, y entonces uno a lo mejor juega del modo contrario a cómo está jugando el otro, porque en su modo de aprendizaje ya él cree que ya esa es la estrategia, y la estrategia de uno contrarresta del otro.
Pero bueno, lo más divertido es, por ejemplo, cuando ves que la carta dominante de la fila, es decir, la última, pues por ejemplo es el 56 y tú tienes el 58. Pero el 56 ya es la cuarta carta de la fila. Y dices, vamos a ver.
La cuarta, exacto. Dice, solo hay sitio para una.
Solo hay sitio para una y puede que alguien tenga la carta. El 57, justo la que yo tengo antes, ¿la he hecho o no la he hecho? ¿Me puedo librar de ella? Y claro, todo el mundo juega las cartas boca abajo y se levantan a la vez. Y tú miras rápidamente a ver si hay un 57. ¡No! ¡Ay, me quedo tranquilo! ¡Oh, mierda! ¿Por qué me llevo toda la fila? Y empiezas a contar las vacas tristemente.
Mira, que te llevas 7, 8, 10 puntos de penalización. Sí, eso
es lo gracioso.
Da lugar muchas veces a esa situación. Muchísimas. Y pues la verdad es que, bueno, hay muchas risas y es muy, muy social y muy sencillo. Más juegos que no
con
nos fallan.
Con los que triunfamos en fiestas navideñas. Bueno, el pirata.
El pirata, sí. O
pirates.
Pirates. O bucanés, dependiendo de la edición que tengáis.
Un juego de Queen, creo recordar.
Correcto. El bucaner es el que tenemos nosotros.
A nosotros nos conquistó viendo una reseña de Círculo de Isengard en un vídeo.
Y es de 3 a 5 jugadores. Básicamente es, bueno, es un poco también pegado el tema, porque un poco raro el sentido de juego, pero bueno, pero es gracioso, es sencillo.
A mí me parece que está bien.
Es que es como si tú, tuvieras una gestora de una ETT de pirata. Es verdad, tú tienes la ETT de pirata.
Bueno, tú eres un capitán de barco pirata.
Sí, bueno, el juego básicamente se van a abordar 20 barcos y necesitas tripulaciones. Claro. Y tú tienes unos cuantos piratas disponibles.
Y entonces los barcos se representan con unas cartas. Hay siempre 3 barcos encima de la mesa.
Sí, estamos jugando por ronda, sí.
Y tú ves el tesoro que tienen.
Sí, cada barco indica los tesoros especiales que tiene, la cantidad de oro que va a dar y el número de piratas mínimo que hace falta para asaltarlo.
Sí, porque si vas con 2 piratas a un barco que necesita 9, es como, chacho, ¿tú qué te crees?
Vuélvete.
¿Que esto es un barco de pacotilla? Pues no.
Amigo, vuélvete por donde has venido, sí. Entonces, lo que tú tienes son tus piratas, que son unas piezas de madera redondas. Cada uno tiene sus piratas inicialmente disponibles delante suya. Uh-huh. Y la dinámica del juego es, en tu turno inicialmente coges uno de tus piratas, lo pones encima de una ficha de un pirata de otro capitán pirata y te traes lo que ahora ya es una pila de 2 a tu posición de tu delante tuya, a tu frente, con el resto de tus piratas.
¿Qué creíais? ¿Que el pirata iba a hacer una entrevista a los grumetes? Que va, se va otro pirata y se los quita.
Lo coges y se los traes, efectivamente. Claro, tú sigues viendo solo el pirata que hay en lo alto de la pila, porque cada pirata tiene unas estadísticas distintas. Entonces, a partir de ese momento, el resto de jugadores o todos los jugadores en su turno lo que hacen es o coger una pila que tengan en frente suya y con esa pila ponerla encima de otra pila que tenga un rival y traérsela hacia su lado, o con una pila que ya exista en su zona, abordar un barco en el que cumpla las condiciones de tamaño de pila que necesita para abordar. O sea, el número de piratas necesarios para abordar. Si ya tiene la tripulación, aborda. Hay una cosa muy curiosa, es que si tú, por lo que sea, en una pila tienes 3 piratas del mismo color que no son tu color, digamos que hacen un grupo entre ellos y se amotinan de, oye, nosotros queremos currar ya de una vez, nos tienes aquí en el puesto y estamos aburridos. Y el jugador propietario de los piratas inicialmente de ese color te puede obligar a decir, tú puedes abordar tal barco, tú tienes que abordar.
Uh-huh.
Vale. Pues entonces, ¿cuál es la característica distinta de cada pirata? Pues que cada pirata hay que pagarle un salario mayor o menor según venga indicado en el número de su carta.
De 1 a 5 monedas.
Entonces, cuando tú coges y pones una pila y abordas un barco,
el capitán se lleva el primer tesoro.
Tú te llevas, si hay varios tesoros especiales, tú te llevas el primero. Y la figura que esté en segunda posición en la pila de arriba abajo se lleva el segundo tesoro especial que haya, si lo hubiera.
Además del dinero.
Efectivamente. Claro, por abordar un barco también te dan dinero. Y entonces con ese dinero vas pagando el salario de esos piratas que tú has ido trayéndote contigo.
Que los piratas no abordan de gratis,
y
hombre.
Que vale 2, pues tú coges, le pones 2 monedas y le devuelves la ficha con sus 2 monedas al jugador propietario de esa ficha y así sucesivamente. Puede darse el caso que hasta pierdas dinero.
Y hay un pirata que es muy listillo porque tiene una interrogación. Según el tipo de barco, te indica que si algún pirata con interrogación está involucrado en el abordaje del barco, pues recibe tanto dinero. Entonces puede ser que con un barco que te proporcione 3 monedas, le tengas que pagar 3 monedas o más incluso.
Sí. Claro, la gracia del juego es que es un juego de memoria, porque tú tienes que intentar un poco hacer el seguimiento de las pilas, de qué están compuestas. No puedes coger e ir ojeando, a ver, esta pila que tenía, no. No, tienes que ir viendo tu pila lo que tenía, la de los rivales lo que va teniendo, y en función de lo que cada barco merezca la pena, pensar si te interesa robarle la pila a alguien, o utilizar tu pila en tal barco o en tal otro barco, para maximizar tu...
Una pila no puede componerse de más de 9 piratas. Límite.
De hecho, una pila con 9 piratas va a palmar dinero.
Es un suicidio, pero se han visto casos. Sí. Es muy gracioso cuando quedan barcos O sea, a lo mejor los dos últimos barcos del juego, que pone requisito de abordaje, dos piratas, y tienes una pila de 8. Y dices, ¿a dónde va, amigo? ¿A dónde va? Y esa pila va mareándose para ver la patata caliente a quien le llega, porque no puede hacer otra cosa que reclutar piratas y tiene que abordarlo. Es muy gracioso.
Sí, es una fiesta. En fin, al final del juego se puntúa el número de monedas de oro que tienes, y es un juego de mayorías, por decirlo de algún modo, en cuanto a que cada tipo de tesoro especial que hay, el que tenga la mayoría tiene una cantidad de oro al final de la partida gracias a ese tipo de tesoro. Uh-huh. Se suman ambas cuestiones y el que tenga más puntos gana. Es muy gracioso al robarle pila a la gente o robarle pirata, o sea, intentar hacer ver a la gente haciendo sus esfuerzos por recordar que tiene tal pila e intentar...
¿Y me va a salir rentable abordar el barco con esa pila o no?
Bueno, pues es otro juego que a nosotros siempre nos triunfa allá donde vayamos.
También hemos regalado varios piratas.
También. Hay más juegos. Por ejemplo, hablábamos al principio del Can't Stop. Uh-huh. El Can't Stop, bueno...
Es un push your luck.
Hemos hablado antes de él, que tenemos una edición bastante antigua, que ahora mismo hay varias ediciones. La Asmodee creo que tiene una.
Sí, una como de viaje.
Sí. Bueno, pues el Can't Stop es un push your luck bastante conocido de Sid Jackson.
Para 2 o 3, 4 jugadores.
De 2 a 4 jugadores, sí. En el que, bueno, si veis el tablero, básicamente es...
Una señal de stop gigante.
Sí.
En el que tiene hueco.
En la edición que nosotros tenemos, sí, en las nuevas es una especie de...
Pirámide.
O de una montaña que hay que escalar o algo así. Bueno, pues entonces lo que haces es tiras tus 4 dados y los agrupas de 2 en 2. Uh-huh. Te salen unos valores y pones tu token en esos valores.
Un token fantasma.
Cierto. En cada jugada va usando, sí, ese token fantasma. Tienes hasta 3 tokens posibles para ir avanzando entre distintos valores en cada una de tus jugadas. Y vas tirando los dados tantas veces como quieras, mientras... En alguna de las combinaciones de los dados 2 a 2 te salga alguno de los
tokens, de los números
con los que ya vas jugando en esa jugada.
Es decir, hay unas columnas del 2 al 12, que es la mínima jugada que te puede salir con 2 dados de 6 y la máxima jugada que te puede salir con 2 dados de 6. Entonces tú vas tirando y eliges 3 columnas, porque tienes 3 pivotes de tu color. Pero mientras vas tirando, lo que utilizas son los pivotes fantasmas, que son blancos. Entonces tú vas tirando, te salen. Pues 2-7, o sea, es decir, 3-4 y 5-2. Pues mira, me han salido 2-7, pues avanzas tu pivote fantasma 2 posiciones. ¿Estás
7.
Seguro que quieres seguir tirando? Pues tira los dados otra vez y vas moviendo el pivote fantasma. Si te decides que ya no quieres tirar más porque dices, las probabilidades de que me salgan son muy bajas, sustituye los pivotes fantasmas por los pivotes de tu color.
Exacto, ese es el modo de asegurar la jugada, finalizas tu turno y la pasas al siguiente. Porque si en algún momento la combinación de los 4 dados no te permite avanzar ninguno de los pivotes fantasmas,
pues pierdes toda la jugada.
Todos los avances que hay haciendo en con estos pivotes fantasmas los has pedido y te vuelves a encontrar como estaba al principio.
Y como, ¡no puedo parar de tirar los dados!
¡Can't Stop!
El primero que ocupe 3 columnas.
Efectivamente, cuando una columna es conseguida por alguien, ya nadie puede conseguir esa columna. Uh-huh. Y el que consiga finalizar 3, pues...
En el modo de 3 o 4 jugadores, si juega a 2, me
a
parece
dos
que
4
o 5.
Bueno, en los 4 puede ser, pero bueno.
Pero bueno, que pica mucho. Pica mucho porque, no sé, no tiene otra cosa, es tirar los dados, pero...
Jugarte las probabilidades y tirar dados, y tirar dados, y tú decides cuando paras.
Yo creo que la gente se siente como si estuviera en un casino o algo así, jugando a los dados. ¡Ojos de serpiente, ojos de serpiente!
Puede ser que...
Porque claro, las columnas no tienen todo el mismo tamaño. Como sacar un 2 y sacar un 12 es lo más complicado que te puede pasar, solo necesitas 3 avances. Ahora, para el 7...
El 7 eran 12 o 13 avances o 14.
Que es lo más probable que te sale en una tirada de 2 dados. Pues tú también tienes que ir viendo qué números te van a interesar más y eso.
Por ejemplo, creo recordar que si avanzas en 3 números impares, uh-huh, siempre es más peligroso que, por ejemplo, si avanzas en 3 números pares.
Sí.
Por la propia composición de los números.
Del tablero. Hay más números pares que impares.
No, porque cuando tiras los dados eran... En fin, puede que sea una idea mental que me llene yo, pero creo que es imposible que te salgan... Es más probable que te salgan solo pares en las combinaciones de los 4 dados a que te salgan solo impares. En fin,
bueno, nosotros...
cualquier aficionado a las matemáticas que se lo mire y que me lo confirme.
Nosotros tenemos una edición de Ravensburger que el tablero es una señal de stop de plástico y como gruesa, y tiene sus casillas como en 3D, es decir, tú puedes encajar el pivote dentro. Y nada, yo algunas veces me recuerdo a mi padre jugando a los dados, al dominó, como poniendo el pivote aquí de sí, he conseguido ya, y ves cómo sube la caja. Y nada, eso también le gusta mucho a los jugones to be. O...
sí, a los jugones. Entre los juegos que tenemos, me estoy acordando ahora que es uno que, bueno, su dificultad es el idioma.
Sí, porque está en inglés.
Eso es, pero es muy temático para esta fiesta.
Sí, sí.
Es el banquete de Baco.
Recuerda un poco al Bang.
Sí, la idea es, vamos a jugar cosas contra los demás. Es asimétrico, hay uno que lleva a Calígula, creo que recuerdas que es Calígula.
Sí, hay distintos roles. Y...
sí, pero bueno, que Calígula es el único que es público. Los demás son privados.
Sí, cierto.
Entonces, sí, es Calígula, es su corte, y entonces están de comilona.
De comilona romana total.
Ah, de hecho, uno de los principales componentes del juego son 5 tableritos individuales, cada
donde
uno
te ponen los objetivos según el personaje sí. que tú eres.
Y con el medidor de simulando como tu cinturón, porque conforme comes tienes que ir desplazando la hebilla del cinturón, porque te tienes que ir soltando de todo lo que estás comiendo.
Que la hebilla del cinturón es de madera, es un círculo de madera. El medidor de glotonería.
Si sales por el extremo de del tablero,
pues reventado.
Has reventado ya de glotón y ya no puedes más. De hecho, hay cartas que te permiten ir echarte una siesta o ir
al excusado, sí. Y utilizar una pluma a los romanos y librarte de comida que tengas en tu interior.
Sí, o bailar para bajar un poco la comida, en fin, hay
sí,
muchas.
Sí, pero hay otras cartas que también son veneno.
O, por ejemplo, hay otras que te pueden enviar que es toma un ciervo y eso te aumenta 7 puntos tu cinturón y eso prácticamente te mata. Comes
sí,
un ciervo creo que te mata, sí.
Porque tú coges del mazo de cartas que hay... sobre la mesa, coges 2 o 3 cartas, no recuerdo ahora
3.
Mismo.
Coges 3.
Te queda una para ti y repartes 2.
Una para ti, otra para otra que devuelves.
Ajá.
Y otra que le das boca abajo a alguien que él decide si la acepta o se la pasa a otro. Siempre hay 7 cartas boca arriba y de ahí coges 3. Una que te queda, otra que descarta boca abajo y otra que es la que... entonces, claro, hay un poco de misterio porque en base a las 3 que has cogido no saben exactamente... ¿qué estás haciendo? Te has quedado tú la mala, que de hecho te la tienes que aplicar luego, la que te quede, has descartado la mala, me estás pasando una buena, pero como está boca abajo y he visto que hay una mala, vas a intentar, digamos, engañarme. Si tú le mandas una carta a un jugador boca abajo, ese jugador puede coger y decir si se la queda, y entonces la pone boca arriba y la juega, o se la pasa a otro y se van pasando. Y al final hay que tener cuidado, porque si el que ya la ha recibido y se la ha enviado a otro no puede volver a ser objetivo de esa carta, y al final si todo el mundo la rechaza, te puede volver a ti. A veces no es malo jugar una buena cuando la gente ha visto que has cogido una mala pensando que le va a jugar la mala, porque al final te vuelve a venir a ti. Y a veces te puedes quedar incluso con 2 cartas, una medio buena y una buena, porque la medio buena puede ser la que te has quedado tú para ti de por sí. Cada jugador va a tener roles ocultos, excepto Calígula, que su rol es...
conocido.
Es conocido. Calígula, su objetivo, si no recuerdo mal, es matar a 3...
¿A tres comensales?
Sí.
O comer 2 platos. Y bebe 5 jarras de vino.
Exacto, ese es el objetivo de Calígula. Luego hay 3 roles que su objetivo es juntar 3 espadas.
¿Entre ellos?
Entre ellos, para... no, creo que cada uno de ellos.
Cada uno de ellos
tener 3 espadas, sí, para poder matar con esa espada a Calígula.
A Calígula.
O conseguir que Calígula muera por otros medios. Por glotonería, por ejemplo.
Esos son Casio, Octavio y Séptimo.
Correcto. Luego tenemos a Caesonia y Agripina.
Que son...
ellas quieren regalos.
Sí.
Tienen que juntar un montón de regalos.
Dame regalos, Calígula, dame regalos.
Dame algo bonito.
¿Qué le harán a...
tenemos a Vespasiano, Mesalina y Claudio.
Que solo quieren comer.
Y beber.
Sí. Y entonces, pues, cada uno de ellos, pues...
tiene que comer y beber una cantidad determinada. Exacto. Puede pasar que Calígula, o incluso que otro jugador, que un jugador mate a otro jugador. Porque tú ves que alguno está muy cerca de conseguir su objetivo, pues le manda algo para matarlo. Porque, a ver, aquí no es que venzan todos los jugadores o Calígula. No, aquí, si tu objetivo es matar a Calígula, ganas si muere Calígula. Si tu objetivo no es que Calígula muera, a ti te da igual. Tú, de hecho, tú no quieres que maten a Calígula, porque si lo matan ganan otros. Tú no ganas, tú quieres pues tu regalo o tu plato o lo que sea. Entonces puede ser que alguien mate a otro alguien. Entonces se le da un nuevo rol y sigue jugando. No es como el Bang, que queda eliminado. Me estoy acordando ahora que esto fue explicado también, este juego, por Havok en uno de los capítulos del tablero hace ya tiempo, o sea que si tenéis interés por escuchar otra reseña de este juego, os recomiendo que busquéis
el episodio
en la hemeroteca del tablero, bueno, pues escuchar su opinión, porque a él también le gustaba.
Pero vamos, que pega mucho para la comida de Navidad, porque es que está ya reventada de comer, no digo ya la de Año Nuevo, porque es que en Año Nuevo,
si sois de esas familias en las que después de la cena de Nochevieja está la comida de Navidad, y después de la comida de Navidad dicen, bueno, habrá que cenar lo que ha sobrado, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué voy a cenar? No puedo con mi vida. Ese es el momento de
jugar. Te vas a sentir muy bien jugando a esto, sí. Te vas a ver reflejado.
Lo mismo logras hasta que te pongas menos de comer, por favor.
Y nada, es de My Fair Game.
Sí, más juegos que tenemos en nuestra ludoteca que son interesantes.
Bueno, el Carcassonne nunca falla, pero yo no he conseguido, por ejemplo, que nuestros padres jueguen al Carcassonne, ni
esto ya es muy fuertecillo para ellos. Sí,
ni a lo mejor a abuelos.
No. Es más difícil. No, yo estaba pensando por la locura que introduce la catapulta, ¿no?
Sí,
no,
pero pero hombre, si son gente que están acostumbradas a jugar, pues sí, pero no. También hemos utilizado una vez el Drachenwurf. Pero es porque en mi familia nos gusta jugar a los dados, yo creo.
Vale, sí, el Drachenwolf. El problema del Drachenwolf es que a veces es difícil verlo de lejos, los resultados.
Básicamente se trata de cazar dragones, y los cazas con dados.
Es de Wolf and Penning y de, anda, mira, el artista Michael Menzel. Eso no lo sabía yo.
Es bonito.
No, no, pero Michael Menzel es el de Leyenda de Andor.
Pues por eso te digo. Que
lo está petando ahora. Mira, aquí tenemos una foto del hombre orgulloso con su Leyendas de Andor.
Ya, pues por eso te digo, pero a mí es que independientemente del artista, es que el juego es bonito.
El juego es bonito, sí.
Vale, nosotros nos lo compramos también online en una tienda alemana. Y es de 2 a 6 jugadoras, que también es un número bueno para Navidad. Bueno, sé que mucha gente, os juntáis hasta 35 personas en casa, como me ha dicho un compi aquí en el trabajo, pero
yo me estoy acordando que ayer vi en Twitter que no recuerdo quién, y que me perdone, pero que habían hecho un Civilization a 14 jugadores. Bien, amigos, es Navidad, feliz Navidad, pero eso no se hace. 14 jugadores a un Civilization, Virgen Santa. ¿Qué tal llevasteis el tiempo de espera entre jugada y jugada cada uno? Bueno, volvamos al Drachenwolf. El Drachenwolf es un juego en el que cazas dragones.
¿Y cómo los cazas? Con dados. Y cada dado tiene una cara de un dragón en un determinado color.
Siempre hay 3 tokens de dragón disponibles a ser cazados.
En el centro de la mesa.
Eso es, cada dragón va a tener un color.
Y con un paisaje diferente de fondo.
Eso también es importante.
Entonces tú tiras los dados y según el número de dados con el dragón del mismo color, puedes cazar los dragones o no.
Sí, tu tablerito es un cuadrado con 4 lados. Cada uno de los lados tiene dibujadas 2, 3, 4 o 5 cabezas de dragón.
Entonces, si sacas 2 cabezas moradas y hay un dragón morado, lo puedes cazar y lo pones en la parte de tu tablero que pone 2 cabezas de dragón. ¿Por qué es importante esto? Porque los demás jugadores, además de los dragones que hay en el centro de la mesa, pueden cazar tus dragones. ¿Cómo? Si sacan una cabeza de dragón más que la que tú has tenido que utilizar para cazar el dragón originalmente. Es decir, si tú has puesto tu dragón morado en tu lado de 2 cabezas de dragón y el jugador de la derecha saca 3 cabezas de dragón morada, te quita tu dragón y se lo pone en su lado del tablero.
Con dragón de tres cabezas. El lado con 3 cabezas de dragón, sí.
Aunque para compensarte se te da un huevo de dragón.
Sí, ha dejado un huevo y bueno, pues eso es lo que tienes. El huevo luego te sirve para, es como un comodín para cambiar el color de un dado más adelante. ¿O lo puedes?
No, es como cambiarlo no, es decir, tú lo pones sobre un dado morado y entonces te cuenta como 2.
Vale. Pues eso, te vale para duplicar el valor de un dado.
Vale, tienes 3 oportunidades, o sea, 3 tiradas.
Sí, como siempre, ya sé. Tira hasta 3 veces reservando los dados que quieras.
Y nada, si te vuelve el turno a ti y sigues teniendo dragones en tu tablero, pues esos dragones ya se consideran que son tuyos y los vas poniendo en fila, ordenados según color o según el paisaje que tengan debajo.
Efectivamente, se trata de hacer colecciones lo más grandes posibles, o de dragones del mismo color o de dragones capturados en la misma región.
Y nada, según la longitud de la línea de la fila de dragones, pues tienes más puntos o menos.
Exponencial, es la longitud al cuadrado, el valor de la línea.
Y nada, cuando
uno de uno vale uno, de dos, cuatro, de tres, nueve, en fin.
Y por cada huevo de dragón que tengas, tienes un punto.
Un punto más.
Y nada, cuando ya no quedan dragones en la mesa, pues se cuentan los puntos.
Se cuentan los puntos.
Muy fácil.
Sí, es sencillo. La única dificultad que yo le he visto es que hay gente que de lejos le cuesta ver los colores de los dados y eso.
Sí.
Pero bueno, es muy sencillo y lo hemos jugado bastantes veces y no funciona.
Y no sé, porque nosotros que no somos de muchos juegos, porque a mucha gente le funciona los hombres lobos y castañeros y tal, pero...
A nosotros, en nuestra
no
familia,
con nuestra...
No nos funciona. Pero bueno, si es que si es normal que a lo mejor el Saboteur o el hombre lobo...
Oh, me estoy acordando del diamante. El diamante.
El diamante sí nos ha funcionado muy bien y vamos, es...
Los padres se acuerdan de cuando jugaban a los chinos, esto de poner en las manos los diamantes.
Bueno, el diamantes es un juego de Bruno Faidutin y Alan R. Moon. Alan R. Moon es el de Viajero al Tren.
Correcto.
Pues es bueno, pues muy sencillo. Es otro fuerza push your luck, fuerza tu suerte. Básicamente tenemos unos cuantos exploradores que van recorriendo una mina. En cada mina se va levantando, cada casilla se va levantando un tils, un token, y nos dice o bien el número de diamantes que se han encontrado en esa posición, o bien si hay algún riesgo o algún peligro en esa posición. Serpientes venenosas, o lava,
gases,
o que se derrumba la mina, en fin. Se trata de que cada uno, cada vez que avanza, se van saliendo nuevos diamantes y se van repartiendo a partes iguales, dejando el resto en la casilla.
Es verdad, me equivoco antes, lo que pones en la mano es tu jugador.
Sí, exacto. Tú decides si sigue o no, todo el mundo a la vez, guardando en su mano el token de su explorador.
Sí, el Mipel,
y decidiendo si lo sacas o no cuando te vean. O sea, todo el mundo echa sus manos para adelante, a ver quién sigue. Se abren las manos y los que tengan el token en la mano, pues siguen jugando. Y los demás, pues todo el dinero que han ido cogiendo, todos los diamantes que han ido cogiendo hasta ese momento, cogen y se lo guardan y se los llevan. Y ya los aseguran. ¿Por qué? Porque han entrado en la mina, han ido cogiendo y se vuelven con vida y salen de la mina con lo que ya han cogido. Los demás van siguiendo. Y el problema sucede cuando sale el segundo token con el mismo tipo de riesgo. Si te sale dos veces la serpiente, por ejemplo, pues ya es cuando la serpiente pica a todo el mundo que siga dentro de la mina y todo eso palma.
Sí, cuando te sale la misma loseta.
Exacto, cuando una loseta de peligro sale por segunda vez, ya esa mina es inaccesible y toda la gente que seguía dentro pierde todo lo que llevaba porque no logra salir de ahí.
Sí, el reparto de diamantes de la mina se hace según el número de jugadores que se salen. Es decir, si hay 7 diamantes y se salen 3, pues cada uno se lleva 2 y el diamante que resta se queda en la mina, ¿vale? Entonces, si eres el más valiente y te quedas ahí y van levantando cartas que van sacando muchos diamantes, claro, pues te vas a forrar, pero...
Si quedas tú solo y de pronto levantas una de 18, pues 18 diamantes, que me voy a llevar yo. Me voy a llevar si salgo, que eso es lo importante, que hay que saber decir, vale, ya, me voy.
Es
ya.
Muy bonito porque tiene un cofre en 3 dimensiones para cada jugador donde guardas tu diamante.
Correcto, son 5 minas y cuando se acaben las 5 minas, pues se suman los diamantes que ha conseguido cada uno y ya está.
Y tan felices.
Y de 3 a 8 jugadores, tan sencillo que es, funciona, a la gente le encanta.
Sí, a ver, ladrón, ¿te vas a salir ya o no? Sí, sí, me voy a salir. Ahí interviene el faroleo de me voy, me quedo, me estoy acordando de tu hermano.
O, como siempre, el cálculo de probabilidades.
Uh-huh.
El saber que quedan 20 casillas, que a lo mejor 8 tienen peligro, que dices, bueno, puede que no salga la que yo quiero, pero ¿qué probabilidades hay que salga una de peligro y no van a salir más diamantes? Todas esas cosas, bueno, pues si eres capaz de mentalmente más o menos jugar con eso, te pueden ayudar un poco para conseguir algo.
Y ya cuando tenéis avanzadas las navidades, podéis incluso probar el Caralum Magno, que aunque muchos lo han utilizado para canibalizar los cubitos sin alma de colores, da un pasito más y si habéis estado acostumbrando a la gente a jugar en Navidad, os puede funcionar.
A nosotros no ha funcionado, la verdad.
Aunque solo hasta 4 jugadores.
Leo Colovini, fíjate tú.
Ay, mira, uno que me gusta de Leo Colovini.
Ahora sé si es abstracto. Muy abstracto, aunque te cuente el tema, pero es muy raro la justificación de grupos de poder unidos a los colores.
Los paladines.
En fin, si os atrevéis, a nosotros, una vez que ya hemos jugado varias cosas con la gente, a nivel familiar, oye, pues ha ido bien.
Sí, porque les llama así un poco la atención que el tablero vaya cambiando de forma, porque son las regiones que puedes conquistar. Según el número de cubitos de colores que hay de un color, pues esa región se considera controlada por los paladines de esa casa real, digamos.
Se van haciendo como torres, se van juntando las regiones y se va sumando la influencia, en fin.
Tendríamos que dedicar quizá una parte especial.
Sí, este es más un poco como en plan de epílogo de, mira, a nosotros no funciona.
Sí.
Ya, que cada uno haga lo que quiera.
Y nada, no sé si nos dejamos algún juego. Bueno, sí, el pescado fresco, pero lo que pasa es que a nosotros personalmente creo que no nos termina de gustar, aunque cuando lo hemos llevado funciona.
Funciona muy bien, porque...
Yo creo que es por lo de tocar el timbre, a la gente le encanta tocar el timbre.
Y el vender el pescado y...
Hay que meterse un poco en el papel, entonces si no...
Pero a lo mejor a nosotros, a los que nos deja un poco... menos entusiasmado, sí.
Sí, pero vamos, que eso de subastar el pescado y que se te pudra y eso... ¡Cómpramelo, bonita, que lo tengo fresco! Pero que sí, funciona también. Es muy bonito, es de Queen y es también para bastantes jugadores.
Hasta 5 jugadores, sí. Y ya está, podemos mencionar rápido, pues, jueguecillos, pues el Pingüinos, el... esperamos que cuando juguemos al Mogel Mote, que lo tenemos...
A la polilla tramposa.
La polilla tramposa, lo tenemos por ahí, todavía no lo hemos jugado, pues
porque
funcione.
No lo hemos traído.
El Marrakech también lo hemos probado en grupos pequeños, porque hasta 4 jugadores y le encanta. También hacemos un poco bromas porque, bueno, pues la familia de Gwen es... española, pero norteafricana. Recordemos que no solo por las vallas hay 2 ciudades allí y otras cosas.
Sí, no fue por una conquistada de los británicos como tienen Gibraltar, y entonces dicen que Gibraltar siempre ha sido suyo. No, Melilla y Ceuta siempre han sido de España, pero los piratas de los ingleses vinieron a por ese trocito de Cádiz.
De esto podemos hablar largo y tendido.
Bueno, vale, perdona a aquellos que os sentáis ofendidos.
¿Gibraltar, España?
Y Malvinas, Argentina.
Bueno, pues el Marrakech, también de Yigamí.
De Yigamí.
Funciona muy bien por en fin, la gracia de Mohamed echando las alfombras.
Alfombras son de verdad, son de tela y de... Sí, según la versión tienen unos colores más bonitos que otros, ¿vale?
Sí, creo que lo ha reeditado hace poco en España alguien.
Sí, no,
en España, en Portugal, Morapiaf creo que lo ha hace poco.
No estoy segura. Nosotros vimos en la Board Game Geek las diferentes fotos según la edición.
Sí, lo tenemos desde hace un par de años.
¿Vale? Y cogimos la de Yigamí porque nos gustaba más la terminación.
Ah, no, esto en China en 2013. Morapiaf en 2013, fíjate. Uh-huh. Bueno, pero nosotros tenemos eso, la de Yigamí.
Que la de Morapiaf estoy viendo que es muy bonita también. Sí, han puesto colores más vivos. Es que la que quedaba de España.
Sí, sí, la de Morapiaf.
Era unos colores muy sosos.
La de Morapiaf es muy bonita.
Exactamente, casi como la nuestra,
sí,
yo creo.
Sí,
así que
puede ser tema de la foto, a lo mejor la diferencia de colores. Pero si os podéis hacer con...
Y los componentes de madera, las monedas son de madera.
Ah, está muy bien. Es muy sencillo y, bueno, es de estos, como tantos juegos, pocas reglas, aparentemente sencillo.
Y mucho puñeterismo.
Y empieza a jugar y dices, pero tiene mucha gracia. Ahí cada jugada es sencilla. Y además te plantea varios modos de juego, porque el movimiento viene condicionado a tal como te encuentres la jugada.
Básicamente tú estás en la plaza de Marrakech y eres un vendedor de alfombras, y entonces tienes que ponerle por delante a tu cliente, que es Mohamed, tu alfombra. Entonces, ¿qué pasa? Que tú realmente el que controla es Mohamed.
Sí, tiras el dado y decides... Bueno, antes de tirar el dado...
Decides la dirección.
Puedes girarlo, según donde esté mirando, puedes girarlo 90 grados hacia un lado o hacia el otro.
Y entonces el dado tiene el número de babucha, que son las casillas que va a avanzar. Entonces, esto me recuerda un poco al hotel cuando era pequeñita y jugaba. Si cae en la alfombra de otro jugador, tú le pagas a otro jugador porque ha sido un mal vendedor, y en vez de atraértelo a tu puesto, se lo ha llevado a ese puesto, y Mohamed se va a gastar esa pasta.
Para conseguir la atención de Mohamed, paga al otro. No le hagas caso, toma.
¿Cuánta
Mohamed
pasta tienes que darle? ¿Cuántos dirham? Pues cuenta el número de casillas adyacentes que están cubiertas por la alfombra del mismo color. Es decir, las diagonales no, pero lo que son transversales, horizontales, verticales,
las ortogonales.
Pues si hay una cadena de alfombras de ese color, pues eso le pagas, puedes pagar 1, 2, 3, 14.
Sí, sí, se ha sucedido.
Y nada, y entonces una vez que ya has movido a Mohamed y has pagado o no, pones tu alfombra encima de la mitad de la alfombra de alguien, o si no hay ninguna alfombra puesta delante de ti o detrás, vamos, en las casillas adyacentes también a Mohamed, pues deja la alfombra allí y ya está.
Al final es intentas controlar regiones para que la gente caiga en tus alfombras y te pague, intentas mover a Mohamed para que no caiga en la alfombra del otro y caiga en las tuyas, y proponen hasta dos modos de juego. O bien que seas tú el que gire a Mohamed antes de tirar el dado, o bien que cuando tú acabes...
Dejas girado a Mohamed.
Seas tú, exacto, el que gire a Mohamed y diga, ah, y ahora tú avanzas por ahí. Lo mismo te va a pasar cuando te toque jugar a ti, el anterior a ti habrá dicho, Mohamed está mirando hacia allá. Venga. Así que, venga, juega, amigo.
Y el vendedor que haya enseñado mejor su puesto, pues el que gana, el que tenga más dijan.
El que tenga más dijan, al acabar el día, es el ganador. Pues sí, esto es el Marrakech y también nos funciona un montón.
Así que creo que hemos dado unas cuantas ideas de juegos para las noches de Navidad.
Nuestros juegos, los que nos funcionan con la familia.
Y que después conseguimos que quieran jugar a cosas más...
Un poquito más
difíciles. Aunque sí, es verdad que también lo tienen asociado a la Navidad. Es un poco difícil que la familia juegue en otras épocas.
Porque echamos más tiempo allí o...
No sé si a vosotros os pasa, pero a nosotros...
Bueno, en verano, por ejemplo, es imposible conseguir que jueguen. Aunque sea la hora que sea.
Sí, ¿no? Tiene que ser el cumpleaños o que haya pasado tiempo en vernos, pues mis padres, eso, nosotros no vivimos cerca de mis padres y eso, pues... Nos pasa que, oye, os voy a venir a pasar la semana aquí, pues traeros algún jueguecillo. Generalmente quieren los mismos que jugamos en Navidad. Pero sí es verdad que le hemos podido meter alguna cosilla más. En las Navidades los podéis utilizar para crear jugones to be y para ir sembrando el regálame este juego.
¿Alguna vez ha funcionado?
¿Por ejemplo?
No, bueno, lograr que nos regalaran algún juego a nosotros.
Sí, de hecho la Navidad pasada o la anterior fue cuando te regalaron el Juego de Tronos segunda edición de tablero.
Correcto.
Fue a causa de, quiero este juego. O al final, lo que pasa es que te llaman y dicen, bueno, ¿os gustan los juegos? ¿Qué juego?
¿Qué os regalamos? Porque no sabemos
en qué regalar. Tienda.
Exacto. ¿Dónde vamos y qué llevo escrito?
Y si no, ya es lo más flojo es decir, bueno, nosotros no sabemos meternos en las tiendas de internet.
Pero todo esto ya es la última sección, juegos de Navidad, la compra de juegos de Navidad.
¿Y qué sección nos hemos saltado?
Pues nos hemos saltado las Navidades del jugón, juegos de jugones en Navidades.
Ajá, perdón.
Bueno, si quieres, seguimos por este y luego y acabamos con esa. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como nos estamos metiendo en el tema de las compras de Navidad de los jugones, pues vamos a realizarlo y luego ya acabamos con esos juegos que dejamos para Navidades y cosas así cuando queremos jugar con los jugones. Pues decíamos eso, muy típico ya que los padres lleguen y digan, bueno, estoy desesperado. ¿Qué te compro? ¿Qué juego te gusta? De esos muñequitos.
De esas cajas que tienes en la estantería, en una habitación, nada más que para juegos de mesa, que no has pensado en tener niños.
Me llaman.
¿Te llaman, no?
Sí. Bueno, pues...
Bueno, tu lema es subcontrata y regálale juegos a los sobrinos.
Sí, claro. Eso es mucho mejor. ¡Tened sobrinos! Seguro que me dais la razón. Bueno, pues eso. Nos encontramos las Navidades y por un lado tenemos eso. Que los padres dicen, venga, ya está. Dime dónde y te busco los juegos que sean o algo así. Y bueno, pues eso pasa.
Pero sobre todo si hay una tienda loca grande en la que puedan comprar.
Sí, eso es lo más fácil. Por internet les cuesta mucho más. Sí. Pero también es cierto que la Navidad es una época que ya sea porque... Empieza un mes antes, empieza el tema del subidón Possessen y puede que también ayude el hecho de que muchas tiendas online preparan ofertas especiales de Navidad.
El calendario de Adviento.
Por ejemplo, o bueno, o ofertas especiales para épocas de Navidad. Que, no sé, ahí hay cierto nivel de ansia alto y es una época muy propicia para comprar muchas cosas.
Si además de dejas claro los juegos que quieres que te regalen, supongo que también entra en el autorregalo. ¿Realmente los jugones solo nos regalamos juegos de mesa en Navidad o hay otras cosas? Sí, bueno, están los demás gadgets tecnológicos que nos gusten. Pero yo creo que principalmente cuando llega
la Navidad,
el momento de regalarte algo, piensas lo que sea, pero un juego tiene que haber.
Sí, y después de comprar los regalos de Navidades, dices... Anda, mira, este no lo había visto. Pues también.
Y yo creo que además la gente cuando tú eres el que regala, espera que te le regale algún tipo de juego de mesa. Porque es como como siempre vienes con los juegos, pues esperaba que me regalasen un juego que piensas que me gusta a mí.
Y sentir, sí, un poco que sientan de ese modo que tú has pensado en ellos y que has pensado, es como, a ver, cuando la gente dice, me han regalado una corbata y una colonia, ah, qué bien, ¿no? Aquí lo,
esto el albornoz, no, el paraguas.
Un saludo, sí. Bueno, pues aquí esto es lo contrario, algo así como, esperan que, como tú sabes de juegos y te gustan muchos tipos de juegos y contarás todo eso y siempre llegas y dices, mira, este creo que os va a gustar o este creo, pues si les regalas un juego o cuando les regalas un juego esperan de, mira, ha pensado en mí, en qué clase de juego me va a gustar, en... Sí, sí puede ser que eso suceda. No, sí.
A nosotros nos pasa.
Sí, nos pasa. Pero bueno, es que también es normal, cuando tú vas a comprar un juego, lo mismo que cuando te lo compran a ti, tú esperas que sea algo... que funcione, no va a comprar cualquier juego por comprarlo, piensa mucho en esta persona, le va a disfrutar, primero, le gustarán los juegos, segundo,
hombre, eso es lo primero, tampoco le va a regalar un juego de mesa, segundo, y que sabes que nunca lo va a jugar,
claro, va a disfrutar este tipo de juego. Por ejemplo, yo estoy pensando en estos días una consulta de alguien que tenía que comprar algo por Navidades y nosotros les propusimos un juego pensando en la persona en concreto, un tipo de juego. Pues entonces, claro, tú piensas, de, bueno, a esta persona le gusta este tipo de cosas, tiene este tipo de inquietudes.
Ah, ya sé de quién habla.
Claro, dice, bueno, pues este juego que a lo mejor a otra gente no me atrevería a recomendarlo, pero por su propia idiosincrasia, pues para él sí.
Sí, de hecho nosotros no nos compraríamos ese juego para nosotros, creo.
No creo, no.
Pero bueno, pues con esto de que te gusta leer cualquier reseña que aparezca online o escucharla o lo que sea, tenemos una enfermedad. No, no, perdón, lo retiro.
No, que lo dejamos cuando queramos, las cosas que no queremos.
Pues nada, sí, también puede ayudar a otra gente. Sí. A...
Luego también hay situaciones de que provocan la Navidad. Yo me estoy acordando ahora de hace 3 años. Hace 3 años nos compré el Descent, sí. Primera edición. Y claro, la situación fue que lo pusieron a mitad de precio.
Porque salía la segunda edición.
No, la
segunda. Ni siquiera.
No, lo pusieron a mitad de precio.
Porque nadie se lo llevaba.
Eso, porque era un armario de grande. Pusieron esa a mitad de precio y el Starcraft, que estaba al lado a mitad de precio también.
Y el Dust, creo.
El Dust no estoy seguro. Bueno, la cosa es que lo pusieron un día 2 o 3 de enero. Claro, si en Navidades te hacen eso, ¿tú qué haces? Pues tener el Navy de acero y ser el hombre de hielo y esperarme al primer día de rebajas para comprarlo, en vez de ir antes de Reyes y arriesgarme a quedarme sin él.
¿Y acordarse del Giroquest mientras lo compraba?
No, se habla del Giroquest en esta casa. En fin, eso... Las Navidades... Bueno, si es que imaginaros, vas haciendo tus compras normales o viendo las lucecitas de Navidad o dando un paseo por el centro de la ciudad, te dejas caer por la tienda. A ver, ¿habrán puesto alguna rebaja nueva que desde ayer no haya visto? Y a lo mejor es cuando ves que sí, que... Ah, pues mira, sí, este lo han puesto desde ayer y no lo he visto. En fin, esas cosas son cosas que también pasan en la Navidad.
Sí, ya me estoy acordando en cuanto a adecuar los gustos de la persona a la que le regala el juego. Uh-huh. El aventurero al tren, que no lo hemos mencionado, pero también funciona bastante bien en Navidad.
Sí.
En cualquier ocasión. Podéis ver un vídeo de Sito Crítico que mola un montón sobre aventureros al tren.
Sí.
Nosotros se lo regalamos a una persona, pero le regalamos la versión Märklin, que nos costó encontrarla. ¿Por qué? Porque le encanta Alemania. Entonces era, le gusta jugar a juegos de mesa.
Correcto.
El aventurero al tren le va a gustar también. Sí. Pues si se lo compramos de Alemania, mucho mejor.
Suele jugar en grupos pequeños. Que el Märklin creo que es 2-3 jugadores.
No lo sé.
Creo que sí.
Ahora mismo no lo recuerdo.
Yo creo recordar que sí, pero bueno, creo que era otra. Y encima Alemania lo peta para él. Uh-huh. Pues nada. Y de verdad, nos costó encontrarlo, lo encontramos y venga, para él.
Y de hecho, un tiempo después estuve viviendo en Alemania,
sí,
un añito y algo, y entonces, no sé, como que todo cuadraba como un puzzle cósmico y sideral.
Otra cosa es cuando recuerdas otro juego que compraste con todo el cariño y que tiene abandonado sin jugar y no se llevó cuando se fue al extranjero.
Ajá.
Un día voy a conseguir ese juego y me lo voy a quedar yo.
Bueno.
Va a ser un regalo boomerang. Bueno, pues las Navidades son eso, una época en la que aprovechamos para echar partidas más duras a las cosas más, no sé, a los juegos que requieren más tiempo o más jugadores, que requieren tomarlo con más calma.
Aunque esta Navidad no es nuestro caso.
No, esta Navidad no vamos a poder hacer eso mucho.
Estamos jugando a chorri juegos.
Sí, o a juegos para dos de duración muy limitada, pues como el Ratus o algún Quarry ahora caído.
Sí, aunque estoy pensando que está ahí el camisado, tampoco es que sea...
No, pues tenemos que darle un meneo, ¿no?
Sí, no es que sea súper sesudo.
Sí, lo es, ¿eh?
Bueno, vale.
Cuando te pones a hacer, si muevo esta, ella mueve esta, y yo hago esta, y esta,
sí, pierdo. El camisado. Un día tenemos que revisar el camisado porque a mí me gusta.
No, a mí también, me encanta.
Sí, aunque me hubiera gustado tener la edición esa antigua, donde las torres...
La de las coronas.
La de las coronas, no la nueva.
Bueno, sí, las torres son bonitas en esta, pero pierden la corona.
En vez del toque... Pero lo de hacer la sumo torre...
Era más bonito antes.
Sí, ahora... Bueno, en fin, que nos desviamos.
Bueno, pues entonces, claro, ¿qué juego estamos esperando nosotros tener ocasión de jugar por poder hacer una sesión larga? Que ojo, nosotros en este caso, pues Navidad no vamos a poder, pero supongo que cuando volvamos, en uno de los fines de semana siguientes...
Nos celebrará alguien la Navidad, la post-Navidad.
Vale, aceptamos post-Navidades, guiño, guiño. Bueno, pues hay unos cuantos que queremos aprovechar para ese momento. Por ejemplo, estoy pensando en ese Héroes, ese Mayhem Magic Héroes, que estará ahí calentico esperándonos. Sí, ese me... Vamos, tengo
ese
una gana.
Es nuestro juego de Navidad, sí. Que ha caído por Navidad.
Esa ha sido nuestra mega compra.
Pese a que miremos la estantería que tenemos aquí improvisada de juegos de Essen y digamos... Bueno, nos convencimos en Essen de... Estos son nuestros regalos de Navidad, pero ya, no.
La Navidad queda muy lejos de Essen.
Sí, y entonces el Heroes of Might and Magic... Estará esperándonos en casa.
Bueno, pues ese... Estoy deseoso de leer las reglas... Y de poner nuestras zarpas encima y hacer una buena sesión de juego. Sí. Ese habría sido un juego para jugar día de Navidad.
Tendremos que enredar a alguien.
Hay voluntarios, ¿verdad? Lo sabéis. No os neguéis. Vengáis saliendo. Vale, ya hemos llenado una partida. Fin.
Vale. Tú te tienes muy alta estima, Skydon.
No, yo sé que hay alguno que quiere probarlo, o sea que seguro que cae.
Bueno, va.
También tenemos que Marius Myron quiere que echemos un Twilight Imperium. Twilight Imperium es otro juego. No, no es el del la caja cuadrada con el león y la
puerta. ¿Qué es el Rex?
Ese es el Rex.
Ajá, es el mismo universo.
Efectivamente.
Vale.
Es el universo de queremos usar los derechos de Dune, pero no los tenemos.
Y entonces sacamos el juego con otro nombre, no pasa nada.
No pasa nada, pero bueno, por lo menos le cambian el nombre y cambian razas y cambian todo. Sabemos que por debajo la idea original era el Dune, que eso es el Rex. Uh-huh. Pero bueno, no, es Twilight Imperium con
es
un
que a mí
imperio.
Me llama la cabeza del dragón.
Del león.
Del león. Me tiene conquistada esa caja por fuera.
Bueno, pues creo que también Marius Myron tiene acceso a él.
¿Al Rex?
Creo que sí.
Bueno.
A ver si actualiza su usuario de Viking Geek y puedo verlo en su biblioteca.
Es un compra compulsiva, menos mal que tiene un precio bastante elevado para no decir, me compré el juego por la caja. Que no está bien hacer eso, ¿vale?
Pero a veces lo hacemos y lo sabemos.
Sí.
Bueno, pues el Twilight Imperium nos está esperando para una partidica cuando volvamos. Ese seguro.
Y...
Así juegos propios y más fácil de jugar en sesiones grandes de Navidad, bueno, y similares.
Yo le prometí a Scorzo un Fórmula D de Navidad.
Pues no sé cuándo lo echaremos, pero bueno, será un Fórmula D de...
Post-Navidad.
De post-Navidad o
cuesta de enero. O como tengamos que irnos a Valencia a jugar el Fórmula D.
Scorzo, ese Fórmula D no nos olvidamos, ¿eh? Pero en el modo básico, sin reglas raras, porque no hay quien pase de la segunda curva con reglas especiales.
¡Que estamos locos! ¡Baja las marchas!
No, en quinta. Pues así no pasas.
Y supongo que el Polilla Tramposa estrenarlo con alguien.
Bueno, pero estamos hablando... Vale, sí, lo estrenaremos. Será
vale, sí, es verdad. Juegos de jugones, de verdad.
Exacto.
En Navidad.
Juegos que juegan solo los jugadores de verdad.
Sin ofender a nadie, ¿eh?
No, nada.
Se está soltando ya en el tercer episodio.
Ya estaba soltado, ¿no? No lo sé, porque voy viendo la ludoteca y digo, bueno, sí, son juegos, pero son tan duros, tan chungos.
Bueno, podemos jugar nosotros aquí el Helvetia.
Vale, el problema es que el Helvetia 2 tiene un jugador dummy.
Ah, odio los jugadores dummy.
Por eso.
Porque a veces funcionan, pero no es lo mismo.
No, el dummy le quita un poco de gracia. En fin, supongo que eso, entre los juegos fuertes y largos que jugaremos y que aprovecharemos como para sesiones fuertes, que serían nuestras sesiones de Navidad, será eso, el Twilight Imperium, el Might and Magic Heroes, y bueno, pues juego ya un poco que duren algo menos, pues habrá algún Dungeon Pets probablemente, si te logro...
Y podemos jugar al Descent.
Pues sí, desde en primera edición.
Y al Room Boom, que tenemos una expansión del Room Boom.
Que no hemos utilizado.
No hemos
todavía
utilizado.
Vale.
El Room Boom, no me digas tú que no es un juego largo.
Vale, Room Boom. Ahí está. Tenemos nuestro juego de mega sesión, el Room Boom.
Vale, así que también nos podéis poner los dientes largos, como nosotros nos vamos a poder jugar estas navidades, con vuestras sesiones jugonas de Navidad y decirnos lo que más os gusta jugar.
Correcto.
Vale. Y nada, que los cascabeles de Papá Noel lleguen cargados de regalos.
Los reyes traigan también, que como son tres, traen el triple de regalos.
Es verdad, yo siempre soy más de reyes, lo confieso. Pero aquí no hay reyes.
No, aquí hay...
Es el primer año que tenemos que vivir el espíritu de Papá Noel en toda su extensión.
Incluso la de Tim Burton.
¿Papá Noel de Tim Burton?
Es pesadilla antes de Navidad.
No me gusta Tim Burton.
Ya, ya.
Aunque su última película de sombras tenebrosas me hizo gracia.
Yo no digo nada.
Bueno.
A mí también me hizo gracia, pero dicen que es muy mala.
Ya, porque a la gente que realmente le guste Tim Burton,
no le
pues no les mola. Pero, en fin,
pero sí, disfrutad.
Es una aproximación a Tim Burton.
Disfrutad de las navidades, que todo lo que caiga estará bien caído. Llenad ludoteca, jugad todo lo que podáis.
Que los juegos son unos pobrecitos que quieren amor.
Eso, hay que adoptar tantos juegos como se les pueda dar amor.
Claro, es una causa social.
Exacto, lo hacéis por ellos, no es porque le estéis comprando otro juego, lo estáis adoptando, le estáis haciendo
un huequito en vuestra estantería.
Y en vuestro corazón.
Eso es muy de Navidad.
Sí, 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 sí. Me siento embargado por el espíritu de la Navidad.
Navidad, Navidad, Navidad. No vamos a dar sospechas de que tele vemos en Navidad, que va.
No, no, no. No voy a decir que tele no pienso ver en Navidad. Navidad, Navidad.
Y por eso, como no la puede ver, lleva todo diciembre cantando la canción.
Si es que logran el síndrome de Estocolmo de tanto repetírtelo. Bueno, pues nada, nos despedimos ya en esta sección de vosotros. Creo que ahora habrá un último turno, como suele haber. Y nada, que feliz Navidad, feliz fiesta, feliz Año Nuevo.
Jeff's Noel.
No sabemos cuándo estaremos de vuelta, porque ahora son fechas complicadas.
Y tampoco hemos podido grabar, porque hemos tenido visita aquí en París.
Eso es, visita.
Mucho trabajo.
Muy deseada, mucho trabajo. Algo de turismo que haremos. Tenemos que organizar la vuelta a España para después de Navidad. Y...
Que no quiera decir que vayamos a recorrer España en bicicleta, ¿vale?
¿Challenge acepte?
¡No!
Ah. Y tenemos que organizar muchas cosas, no sabemos cuándo volveremos, pero tenemos unas cuantas cosas grabadas, lo mismo si tenemos momentos en los que podemos grabar otras pocas, componemos, aunque sean...
Un episodio rápido porque este va a ser muy largo.
Eso es. Y ya está, que muchas gracias por estar ahí, espero que os lo paséis también escuchándonos y os dé ideas como nos lo pasamos nosotros de bien grabando esto.
Y ahora estamos demasiado sueltos, a lo mejor.
No, yo creo que no.
¿No?
Pues es que también yo me escuchaba en los primeros episodios y decía que me saquen la escoba del...
Bueno, que sugerencias, correcciones y eso. Toda oreja.
Siempre son bien recibidas las felicitaciones y los consejos de mejora, ¿vale?
Muy bien.
Pues nada, venga, gracias. Adiós.
Último turno.
Parece mentira, cada episodio nos sale más longevo que el anterior. Este se acerca a la hora y media. Y bueno, pues como en los otros episodios, siempre se me olvida decir de quién es la música que hemos incluido. Aprovecho este último turno para indicar la de este episodio. El villancico que se escucha de fondo.
La tortura.
Es un villancico que en Canal Sur llevan poniendo durante muchos años, entonces es esa melodía. No sé el nombre, solo sé que es eso, el villancico de Canal Sur. En la sección de consejos juegiles hemos utilizado una pieza que, bueno, esta no la voy a revelar. Voy a esperar a ver si alguien es capaz de reconocerla. Salía en una sección de un programa hace bastantes años en televisión. La canción que suena en el fondo de la reseña es Parade, de un japonés, Susumu Irasawa, recomendada por Escorzo. Y bueno, pues Escorzo, hemos cogido tu guante y hemos puesto la canción en la sección que hemos pensado que podía ir mejor. La verdad es que me sorprendió y me encantó esa canción cuando la escuché. Podéis comentarnos canciones que os gusten, que podemos ver si la encontramos cabida en alguna cosa que montemos. Y la melodía del programa, del inicio y de las divisiones de las distintas secciones del programa, es una canción de un amigo. Su grupo es Sofá Rojo y la canción se llama Vámonos por ahí. Él tiene su música puesta en formato en licencia Creative Commons y podéis escucharlo por lo menos en Groupshark. Ya os digo, Sofá Rojo. Bueno, pues recordaros los modos de poneros en contacto con nosotros. La página web es www.otrojuegomas.es. Nuestro usuario de Facebook es Otro Juego Más. En Twitter, @otrojuegomas. Nuestro correo electrónico es otrojuegomas@inbox.com. Nos encanta que nos digáis cualquier cosa que se os ocurra y que penséis que nos puede servir para mejorar.
Y llega más tiempo para la Navidad.
Justo. Pues nada, feliz Navidad a todos.
Esto es todo por hoy.